Hola. Vamos a ver, yo que tengo 70 años y estoy viniendo todos los días aquí, hago un llamamiento a toda mi generación a que se levante de los sillones y de los sofás y se venga.
Dormíamos, despertamos. El podcast del 15M, 10 años después. 10 años después. Una producción de Carne Cruda. Capítulo 1. Activismos. Sí se puede.
¿Y si hecho no se arregla? ¿Y si hecho no se apaña? ¿Y si hecho no se arregla?
Bueno, yo soy Feliciana Mora, vivo aquí en Málaga desde hace 10 años. Y aquí fue donde me pilló el tsunami del 15M, que la verdad lo viví con mucha ilusión, muy esperanzada. Me invitaron unas amigas a conocer esta zona, que yo no había venido a Andalucía nunca. Vine en el 2009 y cuando conocí el clima de Málaga, dije, ¡wow! Este clima para mi última etapa, porque yo ahora en junio ya cumplo los 80 años. Estalla el 15M en el 2011 y yo en ese momento había dejado todo el sindicalismo, que lo estaba practicando desde la clandestinidad, desde los años 72, 73. Había estado en la clandestinidad en Comisiones Obreras, en el Partido Comunista, luego cuando se monta Izquierda Unida. Pero claro, como luego empezó a deteriorarse tanto la política y a ser más un negocio que un servicio, entonces lo fui dejando todo. Ya solamente me estaba moviendo en los movimientos ecologistas, estaba en la plataforma antinuclear. Por eso cuando surge el tema del 15M, al desalojarnos de las plazas, pues un poco en las asambleas se decidió, a ver, de aquí tenemos que sacar alguna enseñanza, algún provecho. Pues que fomentaríamos el tema de los grupos de consumo y de los huertos urbanos.
¿Qué estáis con la especial de las de carne cruda de 15M?
Exactamente. Guay. Pues te lo contó Feliciana.
No, me ha dicho Jonas que estaba y me ha dicho carne cruda.
Hola, yo soy Javier Corpas, ahora mismo estamos aquí en el grupo de consumo Margarita, que surgió a partir del 15M, que viví aquí en Málaga y donde a partir de ahí conocí a Feliciana Mora.
Dos kilos de sal quiere.
Pero yo creo que aquí no cogen 2 kilos.
Para mí el 15M en su momento creo que fue una de las experiencias más hermosas que he tenido nunca. Fue algo que me conectó, el estar con tanta gente tan diversa en todos los aspectos, edades, cultura, estudios, ideologías, aunque mucha gente luego lo haya intentado centralizar en un tipo de ideología. Y fue algo muy transformador porque fue como una conexión más allá de lo racional, ¿no? Fue como compartir un espacio casi metafísico con mucha gente. Y por lo tanto fue muy, muy transformador.
Sí, dime, cariño. ¡Ah, Belén!
Para mí fue como una bocanada de aire fresco. Cuando estalló el 15M, y aunque ya, claro, estaba con 72, pues yo hice la marcha de Málaga a Madrid y fue una experiencia inolvidable.
Gregorio y yo hemos dicho muchísimas veces que ha sido una experiencia que no olvidaremos jamás y ha sido una de las experiencias más bonitas de nuestra vida. Y al paso por Toledo, pues coincidió que el 19 de julio hacía los 32 años que vivíamos en pareja y decidimos al unísono que íbamos a celebrarlo con los compañeros y compañeras que compartían la marcha con nosotros. Puesto que estamos en La Mancha, vamos a comprar un buen queso manchego, un vino manchego y vamos a hacer una cena conjunta. Mientras estuvimos ausentes, ellos confeccionaron una pancarta en la que pusieron una frase tan hermosa como: el amor y la revolución caminan de la mano.
Estuvimos andando 23 días. Pues si no recuerdo mal, 5 columnas. La columna al sur fue muy importante. Nosotros cuando salimos de aquí paramos en Jaén, donde se sumó bastante gente del 15M también. Y luego por cada uno de los lugares donde íbamos pasando. Cuando se llegó a Madrid, la marcha era, bueno, impresionante. Yo me casé a los 23 años y a los 26 me quedé viuda y estuve 15 años viviendo sola, criando a mi hijo, y cuando mi hijo ya tenía 17 años, pues me puse de pareja con Gregorio, que ahora ya no vive, ahora justamente en enero ha hecho un año, y sí, la hicimos los dos, sí.
Hay gente increíble, como Feliciana, que ya has estado hablando con ella, que te enseñan a que se puede vivir de muchas formas, y de muchas formas muy distintas a como nos plantean que es la única forma posible de vivir. Estuve participando en la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática, y ahí, pues bueno, había muchos colectivos, gente individual, y uno de los colectivos fundamentales era Friday, ¿no? Extinción Rebellion, y bueno.
Yo soy Violeta Martínez Bernal, estudiante de biología aquí en la Universidad de Málaga y de Fridays for Future Málaga. El 15M lo viví, tenía 10 años, o sea que la verdad es que me pilló siendo una niña. Y lo que se me viene a la cabeza, la primera imagen que cuando me dicen 15M es la Plaza de la Constitución con mi madre, viendo un montón de gente con tiendas de campaña, gritando. A mí me recuerda ese momento y me evoca felicidad, no sé por qué, porque mi madre estaba muy contenta con el movimiento. También me acuerdo de ver en Madrid Sol toda la acampada y mi padre dándole mucha importancia. Desde la visión de una niña veía el 15M como algo muy importante, porque todos los adultos estaban como con esas ganas de cambio que yo no entendía porque no era consciente, pero es verdad que lo viví con ilusión.
Todo está mal.
I shouldn't be up here.
Yo no debería estar aquí.
I should be back in school.
Debería estar en el colegio, al otro lado del océano.
Yet you all come to
y aún así vienen a los jóvenes para pedir esperanza.
How dare you?
¿Cómo se atreven?
A raíz de la movilización de 2019, con todo el alboroto que creó Greta, pues siempre he estado atenta a temas ecológicos, pero cuando vi el surgimiento de una organización formada por jóvenes, dije, este es mi momento para poder contribuir a la causa, encima en mi ciudad.
Hasta ahora, la que tenía dinero se pagaba un viaje y se pagaban todos los tratamientos en el extranjero.
Bueno, nos dirigimos primero a la Plaza de la Constitución, que hemos quedado con Feliciana, y después vamos a La Medusa, un centro autogestionado por mujeres y que tiene, está en la goleta.
¡Hola!
Tiene mucha historia.
¡Hola, Feliciana!
Hola, ¿qué tal? Encantada.
¿Eres Violeta?
Yo soy Violeta. ¿Hemos coincidido alguna vez?
¿Sí?
Sí. Yo fui a tu casa con mi tío Fabi y con mi tía auxiliadora.
Ah, vale, vale. Ya. Este libro que lo he acabado esta noche y como me has dicho que íbamos a ir después a La Medusa, digo, lo mismo lo regalo allí y si no, pues se lo regalaré a alguien porque yo ya no quiero tener cosas, ya voy... He hecho un par de donaciones o tres a bibliotecas y ando regalando los libros y tal porque ya me tengo que preparar para la marcha. Dicen, el 8M, Día de la Mujer. No, Día de la Mujer, no, de cualquier mujer, ¿no? Aquí en este contexto es igual la Reina Sofía que Violeta, por ejemplo, o cualquier trabajadora que se está ahí fundiendo los plomos trabajando todos los días. No, es el Día de la Mujer Trabajadora y esta fecha originariamente nació de eso, de conmemorar la muerte de todas aquellas mujeres que murieron quemadas encerradas en la fábrica de textil.
la llamo así, yo la llamo la Plaza del 15M, no la Constitución. Y bueno, pues esta plaza pues estaba muy llena de vida, y sobre todo de vida juvenil. Para mí fue un resurgir de vidas jóvenes que yo dije, ole ahí, que ya viene nuestro relevo.
Yo no viví el 15M porque tenía 10 años. Me gustaría saber qué hizo esos días.
Pues mira, Violeta, yo vivía en ese momento en el Rincón de la Victoria. Dos o tres días antes hubo una manifestación. Y a partir de esa manifestación un poco surgió la idea por parte de algunos chavales de quedarse en la plaza. Y cuando llegué a la plaza estaban haciendo una asamblea. Puse encima del hombro de uno de los chavales la mano y le dije, vivo en el Rincón, vengo a apoyaros, estoy súper feliz y contenta de que haya ayudado este paso y como agradecimiento me quiero quedar aquí en la acampada y podéis mandarme lo que queráis. Y ya a partir de ese día yo me quedaba aquí a dormir y todo en la plaza, acampada con toda la gente joven.
Te invito a que la gente se sume a la movilización desde ya, no esperar a mañana o a pasado, sino desde ahora mismo. Y invitar a otras ciudades...
Hola, Francis.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Dónde nos hemos encontrado?
Pues justo al lado de La Invisible, en Málaga, que es un sitio al que le tengo especial cariño y me trae muchos recuerdos bonitos.
Soy Francisco Jurado, su notísima en redes. Soy jurista y participé en el grupo promotor de Democracia Real, ya que convocó la manifestación para el 15 de mayo de 2011, que dio pie luego al movimiento 15M.
Creo que la manifestación fue un éxito, por un lado, por factores de contexto, tres años de crisis, los partidos y los sindicatos en un nivel de descrédito ciudadano gigante, nadie se movía, nadie hacía nada, y sobre todo no tenían la legitimidad social suficiente como para sacar a la gente a la calle, o sea, había una desafección política pues galopante. Entonces se interpretó muy bien por parte de, creo, las personas que lanzaron el manifiesto, lo establecieron en términos muy transversales, con unas propuestas muy de sentido común, que se dice ahora, y sobre todo fueron o fuimos pioneros a la hora de utilizar las redes sociales masivamente para difundir una convocatoria y un contenido que no había sido muy seguido por la prensa, al menos por la prensa convencional o la prensa de masa.
Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello, sostenemos firmemente lo siguiente. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas.
Creo que fue muy innovador el que viniese de un movimiento ciudadano, no identificado con partido o con sindicato, y que le hablase a la gente un poco de tú a tú. O sea, somos personas como vosotros y estamos un poco hartos y queremos hacer algo. Y ese mensaje tan simple, yo creo que enganchó. Pues Democracia Real ya nació como un manifiesto y un grupo en Facebook con un nombre horrible, creo que era Plataforma de Grupos Promovilización Ciudadana o algo así, era una cosa espantosa. Pero bueno, a partir de ahí nos fuimos encontrando un montón de gente de diferentes colectivos, de diferentes partes de España, que simpatizábamos con ese manifiesto y con unos 8 primeros puntos de objetivos que habían establecido. A partir de ahí generamos una especie de plataforma que integraba a todos esos colectivos y a todas esas personas. Constituimos diversos grupos temáticos para trabajar y para organizar la manifestación del 15 de mayo. Y bueno, pues fue eso, la plataforma un poco promotora de la mani que dio lugar luego a lo que fue el 15M. La Invisible es un trocito de corazón, lo tengo puesto aquí porque fue el sitio donde celebramos la segunda Asamblea Estatal de Democracia Real ya, el verano, en agosto creo que era de 2011, y la verdad es que fue una experiencia increíble, desde la organización de cómo lo hicieron todo para poder albergar a más de 100 activistas de toda España, el material o los recursos logísticos o tecnológicos que permitieron tener una asamblea de más de 100 personas durante tres días con intervención remota de un montón de gente. En aquella época, en 2011, decía que si alguno de los que nos llamaba Perro Flauta viniese y hubiese visto todo el despliegue de medios que teníamos en esa asamblea, hubiese flipado con los Perro Flautas.
Los jóvenes realmente enarbolaran
futuro, ¿para
una
qué?
Reivindicación.
Sobre todo estos jóvenes que están en el abandono.
Estudiar, ¿para qué vivir?
Que la juventud demuestre que no se conforma con
con las medidas que impone el gobierno, que nos roban,
nos roban el futuro. Creo que la llama prendió. Una parte de contexto era los años de crisis que llevábamos, la quemazón, no sabes qué va a ser de nuestro futuro, de ahí lo de Juventud sin Futuro, que tuvo mucho éxito. Estábamos muy cabreados, veíamos que nadie hacía nada, y por otro lado ese cabreo se canalizó, creo que con acierto, en un mensaje bastante optimista y muy contagioso. Es más fácil contagiar el optimismo, sobre todo si lo que quieres es algo proactivo. Entonces, desde el primer momento, lo que se puso encima de la mesa es estamos un poco desconectados, pero en el momento en que nos conectemos y nos pongamos a trabajar juntos, esto lo hacemos. Paréntesis, anécdota. El día antes de la manifestación convocamos rueda de prensa en todas las ciudades donde iba a haber marcha. En Sevilla hicimos hasta dosieres de prensa que nos prepararon dos estudiantes de periodismo por aquella época, que eran sus primeros dosieres de prensa, todo súper profesional. Y íbamos súper motivados a dar la rueda de prensa para decir, joder, mañana hay una manifestación, y se presentó, creo que fue Onda Giralda, o sea, una tele local de Sevilla, o sea, ni Europa Press, ni EFE, nadie. Entonces, pues, depresión. Llevamos 3 meses currando esto y ahora se presenta nada más que Onda Giralda, pues... Y sin embargo, al día siguiente lo rompimos. O sea, nadie esperaba, como decía el dicho, ¿no? Nobody expects the Spanish Revolution. Nadie esperaba la Spanish Revolution. Y funcionó. Y a partir de ahí, pues luego las acampadas salieron. Y a partir de ahí, la manifestación contra el pacto del euro. Y luego un flipado dijo, vamos a hacer una manifestación mundial el 15 de octubre. No fue exactamente así, pero un poco así. Ah, jaja, ¿qué dices? ¿Estás loco? Pues toma, manifestación y 900 ciudades del mundo saliendo el 15 de octubre. Y enganchamos un ciclo de que lo que nos proponíamos podíamos sacarlo para adelante.
¡París! ¡Turín! ¡Viena!
Ven para acá. Sí. Pero justamente le estaba diciendo, digo, qué casualidad, mira. Pero si fue un alma mater del movimiento.
Buenas, soy Leticia de Ahora de Málaga, así ya desde hace muchos años, un poquito antes del 15M. Pues yo creo que para todas fue como una escuela y un cambio muy importante, así como en nuestras vidas, ¿no? Incluso las que ya llevábamos más tiempo en el activismo, creo que supuso como una aportación a nuevas formas de activismo directo, un refrescar, ¿no? A las formas que pues ya llevaban muchos años, igual más anquilosadillas, y yo creo que en ese momento muchas de nosotras, o por lo menos las que podíamos, no mirábamos más allá, pensábamos que ya iba a ser así la vida. Dejamos toda nuestra vida individuales a un lado para ponerlas en común y gestionar todos los aspectos de nuestra cotidianidad en común, en las plazas. Yo pensaba en las niñas que nacieran en ese momento o la gente jovencita, adolescente, así de ese momento. Pensaba, wow, qué, o sea, envidiosa perdía, en plan de esta gente ya va a saber muchísimo porque se van a criar en un entorno asambleario de gestión de la vida en común. Luego no duró para siempre, ha quedado mucho aprendizaje y mucha herencia.
Qué coincidencia con lo del frescor, lo de otros modos, lo del deseo de dejar atrás todo ese anquilosado de los partidos, de tal, ir hacia esa horizontalidad y esa... Fíjate, no lo habíamos hablado así personalmente, la una y la otra, pero estamos, vamos, en la misma línea total.
¡Ay, la Feli!
Es que fue todo tan amoroso, tan bonito, ¿verdad? Fue algo, yo no lo olvidaré nunca.
Por la verdad que siento un poco de envidia, me están diciendo feliz, emocionada y todo por hablar del 15M. ¿Crees que se podrá repetir otra vez un movimiento como el 15M? ¿Que es posible?
Que sí, para que se repita, di que sí.
Todo el movimiento verde que habéis iniciado ustedes, Rebelión Extinción, el Viernes por el Cambio Climático, tal y que cual, y el movimiento feminista, hacíamos un poquito de análisis de, bueno, pues cuando se dio el inicio de la super gran crisis estafa del 2008, tardó unos añitos en de repente que se diera un movimiento fuerte. Ahora mismo, desde luego, está todo un poco dilapidado y nosotras pensábamos, bueno, igual para el otoño llegará como otra revolución y tal. Y no, pero a lo mejor tarda un poco más, pero yo veo, se huele un poquillo y quizá Además, que es que ya no hay vuelta atrás a nivel recursos, sí, sostenibilidad.
En 2019 empezó como una pequeña revolución con la crisis climática, pero ya con la pandemia como que se truncó un poco y como que se ha dormido un poco eso, pero que en 2019 podría haber sido como el germen de una revolución climática.
Pero es verdad que todos los movimientos como se paralizan, pero ahora, o sea, la pandemia solo viene a suscribir lo que ustedes anunciaban y,
claro, claro,
y lo que se empezó a trazar ahí. Es como... Como veis, es cierto todo lo que estábamos comentando y razón de más, la revolución se tiene que dar igual un añito más tarde, pero...
Pero se tiene que dar, es necesario, sí.
Sí, a nivel también redes, creo que bueno, vino a sanar un poquito parte de los tejidos que cuando ya llevan muchos años en una ciudad, pues bueno, pues tienen ahí sus cosillas necrosadas. Como una desobediencia como más comunitaria y con un carácter como muy festivo, muy pacífico, tal y que cual, y lúdico, reivindicativo. Y creo que eso, a la par, ya había empezado antes, pero con el tema de los movimientos por la vivienda, creo que son bastante hermanas de esas formas de juntarse la vecina con el señor, con el, todas así junticas, no siendo como un perfil como de más activistas profesionales, que a veces caemos, activistas profesionales me refiero más 24/7, sino pues eso, la vecina que se va a llevar a los niños al cole y se baja a que no echen a su vecina a la calle. Y ese perfilillo así, bastante 15M, yo creo que los movimientos por la vivienda también lo comparten así bastante. Y las huertas urbanas también, como ese rollo más comunitario vecinal. ¿Que hay una movida de sanidad? Pues ahí vamos toda la gente, ¿no?
Y ojalá pueda retomarse aquel espíritu que vivimos de hermandad. ¿Con qué fraternidad, con qué solidaridad, con qué compañerismo, con qué valores tan hermosos? Hubo algún pequeño rifirrafe en algún momento puntual, pero en general fue una vivencia súper, súper guapa.
Soy Mar Noguerol, médica de familia en el Centro de Salud Cuzco de Fuenlabrada, activista desde temprana edad y activista en el 15M, no en el campamento, pero sí en el grupo que se formó posteriormente de sanidad, en la medida que pude, y en la Marea Blanca pues desde sus inicios, desde el momento cero.
Yo había participado políticamente desde temprana edad, durante el franquismo y la transición, pero luego pues ya en los 90, ante la evolución de la situación y bueno, también mis circunstancias personales, pues había abandonado esta actitud tan activa. Y el 15M pues fue una convulsión total y me produjo un impacto enorme, sobre todo por la forma de funcionar tan diferente, o sea, porque yo venía eso de estar en organizaciones muy verticales, muy jerárquicas, con un grado de compromiso que casi te absorbía la vida, ¿no? Y entonces ver este tipo de movimiento tan democrático, tan cuestionándolo todo, con un concepto horizontal de funcionamiento por consenso, ¿no? Una forma de funcionar totalmente distinta y además planteándose pues la representatividad y la democracia del sistema que teníamos.
Queremos sanidad pública sin
privatización. El voto es secreto, el voto es secreto. Vale.
Bueno, la Marea Blanca es que en aquel momento, otra compañera de mi hospital y yo decíamos que no podíamos agradecer lo suficiente a la vida el habernos brindado la oportunidad de vivir un movimiento semejante. Nos sentimos todos absolutamente unidos, médicos, enfermeras, administrativos, matronas, auxiliares, por la defensa de la sanidad pública. O sea, fue un ataque a la sanidad pública de tal magnitud, tan sin precedentes, que generó eso, un sentimiento de orgullo, de amor hacia la sanidad pública y un proceso eso de inteligencia colectiva, de todos aportando esa unidad. Yo lo representaba con un triángulo: población, hospitales, centros de salud, ¿no? O sea, fue una situación absolutamente mágica en la que nos confabulamos todos para conseguir derrotar este plan de privatización. Hubo un hito histórico, un momento que fue muy importante, que fue cuando organizamos la consulta popular. por la sanidad pública, con dos preguntas, que era eso, si creías que el sistema sanitario debía ser un sistema sanitario público y universal. Entonces hicimos una consulta con mesas en todos los centros sanitarios, hospitales y centros de salud. En estas mareas pasa a primar la movilización y los objetivos y poner las organizaciones al servicio de eso. Las que quieran estar nos sirven y las que no, pues no nos sirven y hay que montar otras nuevas.
Estamos llegando a la Medusa Colectiva, que es un espacio feminista autogestionado.
De nada, que va.
Yo soy Lucía, soy gestora sociocultural de la Medusa y participante del Movimiento Feminista Autónomo de Málaga. La Medusa, realmente, el grupo motor, surge hace casi ya 3 años. 5 amigas que llevamos militando mucho tiempo de manera autónoma en Málaga y que es verdad lo que dicen, que lo único que necesitas para una revolución es una amiga. A mí el 15M es verdad que me pilló fuera de España, que me pilló con un momento de pellizquito, ¿no? A todas las que estábamos fuera, verlo nos pilló con un pellizco.
Qué bonito está, ha cambiado desde la última vez que estuve en la presentación de Pícara.
Sí, bastante.
Muchísimas colectivas de ahora tienen ese punto en común de venir de las comisiones de feminismo del 15M y también, bueno, todo lo que pasó con el intento de remodelación de la ley del aborto de Gallardón. Ahí también hubo muchísimos, de ahí salieron muchísimos colectivos y muchísimas compañeras que comenzaron a movilizarse hasta no parar, ¿no? Yo me llamo Yende, estoy en el grupo de gestión de la Medusa Colectiva y también participo en la Casa Invisible de Málaga. Se abrió o continuó quizá un ciclo político donde se reactivaron un montón de movimientos que estaban un poco más desmovilizados o adormecidos. Fue como un caldo de cultivo que ya venía con una trayectoria donde precisamente se consiguió y se logró movilizar a un montón de gente que en ese momento no estaba organizada, ¿no? Ciudadanía que se volvió activa y que comenzó a organizarse. Del 15M, yo creo que esta nueva ola que empezó a vivir el feminismo autónomo, por ejemplo, bebe de ahí, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh? Vosotros, que vaya muy bien hoy, que nos vamos a encontrar prontito.
Vamos a ir para allá ahora para comer.
No sé muy bien qué hacer porque es verdad que esto me está haciendo un poco...
Pero también va a haber compas que a lo mejor os apetece hablar con ellas, ¿no?
O a ver,
no
cómo sé. Va surgiendo el día.
A lo mejor viene la Eli también del coño en su mismo, igual también.
Guay. Pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Que vaya bien.
Hemos hablado del movimiento 15M, hablamos de indignados, de acampadas, de asambleas, de protestas, de concentraciones, de caceroladas. Hablamos mucho, pero quizás no sabemos tanto sobre este movimiento de protesta ciudadana. Por eso, en esta mañana hemos querido tener como invitados a Francisco Jurado, que es miembro de la plataforma Democracia Real Ya Sevilla. Buenos días, Francis.
¿Qué tal?
Este cuerpo tiene muchos brazos, Francis.
Es que por eso se puede considerar como un novísimo movimiento social. No hay carnet.
O sea, el 15M tenía 3 patas. Había una que eran lo que al principio fueron las acampadas, que luego se fue a la asamblea de barrio y pueblo. Era como el ámbito más físico, más del terreno, más de contacto. Luego tenía la parte de las manifestaciones, que eran como eventos puntuales en un momento dado, una demostración de fuerza, una salida a la calle, un momento de catarsis. Y luego tenía otra parte que era la más cibernética, que estaba un poco compuesta por grupos más pequeños, en general temáticos, pues Auditoría Ciudadana de la Deuda, Democracia 4.0, 15M para rato, La Paz, y que ellos, porque trabajaban más online, más telemático, iban un poco aparte, tenían sistemas de organización diferentes, de comunicación diferentes, de toma de decisiones diferentes, y resistieron un poco más al invierno. Cuando llegó el invierno, pues las asambleas de barrio y pueblo se desactivan mucho. Aparte que al final te cansas, ¿no? De todas las semanas tenéis que ir a la asamblea, ves que no va avanzando. El 20 de noviembre hay elecciones y gana el PP por mayoría absoluta. En ese momento no te paras a ver los datos y ves que es el momento en el que el bipartidismo empieza el declive. Desde entonces, desde 2011, han perdido muchísimos millones de votos y ahí se acabó el bipartidismo en España. Pero bueno, en ese momento un poco depresivo, ¿no? La llegada del invierno creo que fue el punto en el que empieza a desinflarse la parte física del 15M. Luego vino, por ejemplo, 15M para rato, que fue en 2012. Y en fin, los grupos pequeños que tenían más facilidad quizás para organizarse online, pues siguieron esa actividad.
15.000 euros como mínimo se necesitan para llevar a la cárcel a un banquero. Estamos hablando del crowdfunding más rápido de la historia. El que consiguió este dinero en solo 24 horas. Estamos hablando de 15M para rato.
Hola Simona, hola Sergio, ¿qué
hola.
Tal?
Muy
hola,
bien.
¿Qué tal? ¿Dónde estamos?
Estamos en la Plaza Cataluña, que es donde se hizo el 15M y el aniversario del 15M, que fue cuando presentamos 15M para rato.
Bueno, 15M para rato fue una iniciativa ciudadana que abrió el caso Bankia y en un primer momento no solo abrió el caso Bankia y en 6 meses consiguió sentar a los 33 responsables de Bankia en el banquillo, sino que a medio plazo, muy muy rápido, acabó cambiando la dirección del viento en los pleitos sobre preferentes, destapando las tarjetas Black y sacando a la luz los correos de Blesa.
Cuando presentamos aquí en esta plaza, y fue muy emocionante porque presentamos un plan en que decíamos cómo lo íbamos a hacer en 5 años. Y este plan se ha llevado a cabo exactamente como lo habíamos planteado. Desde el crowdfunding a la gente, que fue el primer crowdfunding político que se hizo y que se recogió el dinero para poder pleitear en tiempo récord, en 24 horas, que no se había hecho jamás, a luego los plazos en los que Rodrigo Rato pasaba de ser el futuro primer ministro, el futuro del Partido Conservador, a ser puesto en discusión realmente de cara a la opinión pública, al momento en que es condenado él y sus cómplices y acaba en prisión. Y esto realmente es el espíritu del 15M, el espíritu de hacer las cosas.
11 horas antes de que terminara el plazo fijado, Rodrigo Rato llegaba a la cárcel. Y por primera vez desde que se supo el escándalo de las tarjetas Black decía:
que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o
Yo soy Sergio Salgado, soy miembro de Xnet y mi vínculo con el 15M fue que me sumergí completamente y dejé llevar completamente por aquella corriente y participé todo lo que pude.
Soy Simona Levi, soy miembro de Xnet y con Xnet estuvimos algunos de nosotros antes, durante y después también, porque el 15M se gestó en Barcelona, en nuestro local, por la cual cosa estábamos todos ahí muy metidos. La idea de 15M para rato era justamente decir que la crisis no era un fenómeno meteorológico, sino que tenía nombres y apellidos, responsables políticos y que realmente han sido responsables del gran boquete a la economía que ha sido la crisis que estábamos sufriendo todos. Entonces 15M para rato no era un proyecto contra una persona ni contra 33 personas, era un proyecto para decir aquí hay un problema sistémico que utiliza a la población para extraer riqueza contra la población y que era el momento que la ciudadanía nos organizásemos para decir basta la impunidad y basta el sistema extractivo sobre nuestra fuerza de trabajo y nuestro bienestar. Y el caso para nosotros, 15M para rato, es explicar cómo se construye una crisis, cómo efectivamente las personas que perdieron su dinero en preferentes y en acciones en realidad no fue una desgracia, sino que fue parte de una gestión.
Yo lo consideré plenamente legal y lo sigo considerando. Eran parte de mi retribución y estaban reflejadas en mi contrato. Como miembro del comité de dirección, yo tenía derecho a todos los incentivos anuales o plurianuales.
8 millones de personas durante el 15M estaban de acuerdo con el 15M de alguna manera activas. Entonces se abrió una brecha, un espacio de apoyo masivo, epidérmico de la sociedad, que permitía que no se nos podía cerrar la puerta.
Pienso en el 15M como un programa para desarrollar durante los próximos 50 años. No yo, no un grupo concreto, sino la sociedad. Y es un programa de la puesta al día de la gobernanza en el siglo XXI.
El 15M fue la explosión del no nos representan, la explosión de esto no es una crisis, es una estafa.
Hola, soy Ayo Herrero, soy activista ecofeminista y suelo participar también en cuestiones que tienen que ver con un modelo económico alternativo.
Un momento en el que, digamos, la crisis de 2008 se había vivido y había sido materializada en los años siguientes, pues a partir de una especie de privatización en cada una de las casas y en cada una de las vidas de los riesgos para la gente, ¿no? Y sin embargo una colectivización entre todo el mundo de los riesgos del capital. El 15M fue desde mi punto de vista, el inicio del despertar del feminismo, que vendría después y eclosionaría con muchísima fuerza en 2018, con aquellos cursos de feminismo para principiantes que se hacían en la Puerta del Sol. Fue el momento en el que de repente el lenguaje inclusivo empezó a ser casi una obligación y se miraba mal a quien utilizaba el genérico masculino sin incluir a las mujeres, a la otra mitad, digamos, de la población, y empezó a abrir la puerta para entender que el feminismo no era solamente un tema de mera igualdad en los ámbitos laborales de las mujeres, sino que era un problema estructural, que el patriarcado era un sistema que legitimaba desigualdades, no solamente desigualdades entre hombres y mujeres, que obviamente sí, pero desigualdades también entre personas blancas y las personas no blancas, entre personas de diferente procedencia, y que un sistema como el patriarcal, claramente legitimador de las desigualdades por fuerza, era violento, ¿no? Creo que eso va creciendo con el tiempo y explosiona de una forma tremenda, pues con el Me Too, con todo el tema de la manada y con una afluencia masiva de mujeres y sobre todo de mujeres muy jóvenes. Y aunque al principio en el 15M estuvo menos presente quizás la cuestión ecológica, sin embargo, abrió también el campo y el camino para que muchos otros movimientos sociales, muchas otras personas empezaran a preocuparse por ello, ¿no? En 2019 se profundiza mucho más esa mirada y además aparece Fridays for Future, un movimiento social, el de los jóvenes por el clima, las jóvenes por el clima.
Lo que buscamos es que los políticos escuchen a los científicos y sean capaces de incorporar o cumplir medidas que ya están establecidas.
Que tiene además, viene como con el ecofeminismo, que la mirada ecofeminista lo que hace es colocar la centralidad de la vida y de una vida digna y decente como una absoluta prioridad. Si no es así, lo que sucede es que la propia crisis ecológica expulsa trozos de vida, entre ellos trozos de vida humana, y si se atiende la crisis ecológica sin garantizar las condiciones de vida, pues nos podemos ver encaminados a una suerte de ecofascismo, en donde quienes están amparados por el poder económico, político y militar sostengan sus estilos de vida, mientras otra mucha gente quede fuera, ¿no? Es lo que llamamos poner la vida en el centro, y creo que es fundamental para poder darle la vuelta y para poder revertir los grandes problemas, la gran crisis civilizatoria que estamos afrontando.
Pues ahora yo me voy a sentar entre vosotras dos en el banquito, cuando podáis, y lo que os voy a pedir es que cuando pase un coche...
Ser activista me ha aportado cosas buenas. La verdad que yo he pillado Friday en un momento que a lo mejor no en un auge de Friday, sino en una etapa de estabilización de la gente que está dentro de Friday porque está convencida. Entonces, pues me ha llevado a darme cuenta de muchos movimientos sociales como hoy en Málaga, todo lo que hemos visto, toda la gente que hemos hablado. También he conocido a mucha gente muy interesante. Me ha aportado también el poder ser consciente de lo que nos rodea, de cuidar a la gente, de conversar con gente que a lo mejor no comparte con mi opinión.
Para mí, oír a Violeta supone un revivir el momento del nacimiento del 15M. La ecología y el pacifismo son dos pilares de la vida para que fuera realmente un mundo civilizado y en paz. Es decir, no podemos perder la esperanza mientras haya gente tan joven que están dispuestas a venirnos a relevar, ¿no? Eso a mí me da una luz de esperanza muy, muy potente.
Dormíamos, despertamos es una producción de Carne Cruda, grabada y guionizada por Patricia Simón. El diseño sonoro es de Eloy de la Haza, la coordinación de Celtia Tabeayo. La web 15mpodcast.com la ha diseñado Paz Galeana y la ha maquetado Álvaro Vega. Enrique Flores hizo la ilustración del podcast, Adrián Fulques la banda sonora, y la canción original es de Nacho Vegas. Yo soy Elena Gómez y hoy contamos con la voz invitada de Rocío Gómez. Dirigido por Patricia Simón y Javier Gallego.